Radio Sintonía, Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días a todos nuestros oyentes. Una semanita más abrimos la ventana de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Una semana más que queremos abrir como lo hemos hecho hasta la fecha, recordando la memoria de nuestro difunto presidente fundador, don José Gómez, el cual creo que en el día de hoy estaría muy triste. No quiero utilizar otro término, pero sí, estaría muy triste en el día de hoy, porque hay que recalcar una cosa. Hay una serie de esta asociación, ADIVIA, la cual fundó él en el 2015, nació con el único propósito de luchar y de defender los derechos elementales de las personas y sobre todo la accesibilidad universal. Una accesibilidad universal que necesitan sobre todo las personas más vulnerables, y que todavía en el día de hoy hay personas que creen que están exentos de que la vida le pueda dar un revés mañana mismo o hoy, no sé, y necesiten de eliminar esas barreras que actualmente existen en nuestro mundo, desafortunadamente. Y digo que estaría muy, muy triste en el día de hoy porque, lamentablemente, hay una serie de personas que han intentado que esta guerra, que no es más allá que una guerra contra la accesibilidad universal, la hayan querido pintar de corporativismo. Nos han querido colocar un polo azul de taxista, un polo azul que no tenemos. Que nadie se le ocurra pensar que ADIVIA tiene el polo azul. Los taxistas son amigos nuestros, todos los taxistas, los propietarios, los empleados, pero sobre todo los más amigos nuestros son los usuarios. Entonces, que nadie se le ocurra pensar que ADIVIA, porque defiende la accesibilidad y un derecho de las personas más vulnerables, tenemos un polito azul puesto. Dicho esto, digo que nuestro presidente hoy estaría muy triste porque, para ahondar en este tema, ayer podíamos escuchar en estas mismas ondas, en una entrevista que desde aquí felicito al señor Travieso, porque considero que la llevó perfectamente con el señor alcalde don Juan Jiménez de Puerto del Rosario. Entre otros temas, que no quiero entrar ahora porque no se deben a nuestro problema, se trató el tema del taxi. Mi sorpresa, que todo el problema que tiene el servicio del taxi en Fuerteventura y concretamente en Puerto Rosario es un problema de unos cuadrantes. Ahí lo tienen y lo dejo ahí. Un cuadrante que no funciona y que no se respeta. Ese es todo el problema que tiene el servicio del taxi en Fuerteventura. El servicio de taxi en Puerto Rosario no tiene otro problema que un cuadrante. Que baje Dios y me lo explique. Porque luego habló, pero pasó muy someramente por el tema del Plan Insular de Transporte y Movilidad, que concretamente es un proyecto que hace el Cabildo, o que encarga el Cabildo a unos técnicos que son especialistas en hacer este tipo de planes, que hacen unos estudios económicos, sociológicos y de todo índola para llegar a acuerdo a unas conclusiones. Y esas conclusiones no dicen otra cosa sino que para Puerto del Rosario concretamente y para La Oliva también concretamente se necesitan 9 y 5 licencias más respectivamente adaptadas. Aparte, pero eso se pasó, ya le digo, muy someramente, porque luego cambió automáticamente el tema a que lo que existe dentro del sector es que hay una falta de criterios entre el sector, que unos dicen sí, otros dicen no, que el sector dice que no, que ahora no es el momento, que la crisis, que sí, que no, que se ha reunido con el sector y que unos están a favor, otros están en contra. El señor Pepe Martín, concejal de transportes del ayuntamiento, no lo ve correcto. Y luego también, por otro lado, habló de que se está trabajando para el tema de los taxi compartido. Ya se ha obviado la palabra el taxi compartido accesible o el taxi adaptado compartido, llámelo como quiera, pero la palabra adaptado ha desaparecido del término. Y ya para rematar el tema, parece ser que esa ordenanza que se supone que está hecha, se supone no, que esa ordenanza que está hecha, que se sacó a exposición pública, que se supone que se dejaba encima de la mesa en el pleno ese que no se llevó, ahora, lamentablemente, y por eso me reitero en que nuestro presidente estaría hoy muy triste, ha pasado de estar encima de la mesa a ni siquiera existir. ¿Dónde está esa ordenanza que se iba a llevar a pleno? ¿Cuándo la piensan llevar? Esa ordenanza está a favor de las personas más vulnerables, está a favor de que haya más taxis adaptados de los que hay ahora, de que una persona, por el mero hecho de tener una discapacidad o un problema de movilidad, no se sienta cerrado o atado en su casa o donde quiera que esté. Ya hablaba ayer también el señor Travieso de que hay señoras que se ven 2 horas esperando en un supermercado para poder llevar la compra a su casa. Hay señores, con los cuales algunos hablaremos hoy, que van a explicar en sus propias carnes lo que han sufrido, el hecho de no poder tener un taxi adaptado. Yo no tengo por qué estar esperando a que venga un taxi cuando lo digan ellos. Yo tengo que salir de mi casa cuando a mí me da la gana. Si tengo que ir a tomarme una caña al Paragüita, voy a tomarme una caña a los Paragüitas. Si tengo que ir al médico, voy al médico. Y si tengo que ir a donde a mí me dé la gana, no tengo que estar pendiente de que el transporte público me diga cuándo tengo que salir de mi casa. Entonces, señor alcalde, ordenanza, 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 ¿para cuándo? Ordenanza, señor, y nada de politos azules. Nosotros defendemos la ordenanza y la accesibilidad universal. Bueno, y dicho esto, creo que tengo que coger un poquito de aire.
Un aplauso.
Vamos a empezar ya un poquito más tranquilo nuestro programa. Nos acompañan en el día de hoy, a través del hilo telefónico, nuestro compañero Carlos Hernández, que hoy está en Tenerife. Carlos, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tal está usted por esas tierras chicharreras?
Muy bien, un poquito mojado, como me imagino ahí también.
Manda algo para acá, hombre. Bueno, está Jaime Blanco con nosotros también, colaborador de la asociación y trabajador. Buenos días, Jaime.
Buenos días a todos.
Y como siempre, Cristina, trabajadora social. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
Y al otro lado del teléfono también, que lo vamos a tener con nosotros, dándonos algunas pinceladitas de eso que hablábamos antes, de ese sufrimiento diario que tiene. Juan Carlos, buenos días, Juan Carlos Perdomo.
Buenos días.
¿Está usted por ahí, no?
Sí, estamos por aquí.
Hoy con una buena noticia, parece.
Buena noticia.
Sí, hoy está.
Buena noticia.
Te han dado una hora ahí para que te atiendan hoy.
Una cita.
nada, bueno. Es una broma mía. Bueno, vamos hablando. Cristina, ¿qué querías? Dame una buena noticia hoy, aunque sea una.
Bueno, antes que de darte la buena noticia, quiero hacer un poco de reflexión con respecto a lo que dijiste, y es que todos nosotros, todos en los vecinos de Puerto, de la isla y del mundo, en cualquier momento de nuestra vida podemos sufrir cualquier tipo de discapacidad o cualquier enfermedad del que necesitemos unos recursos accesibles. Y por eso yo creo que es conveniente, de manera utópica sería de que todos los taxis fueran accesibles o adaptados, pero mientras tanto, pues hacer la mayoría de los del porcentaje que se permite, al menos por ley, que se cumpla.
Exacto. Eso es lo que estamos defendiendo nosotros, que incrementar en todo lo posible ese porcentaje de taxis adaptados, de manera que en cada momento del día o de la noche cualquier persona con problemas de movilidad tenga acceso al servicio.
Eso. Respetar los derechos de las personas, al fin y al cabo. Perfecto. Bueno, ya entro con la buena noticia. La comunidad, bueno, las personas con discapacidad estamos de enhorabuena porque el actor Troy Kotsur ha sido galardonado con el premio de mejor actor de reparto por la prestigiosa Academia de Artes de las Ciencias Cinematográficas.
Sí, esto, una cosa que hasta el momento no llama la atención.
No había
dicho así, ¿no?
Él es un actor, es una persona sorda. Ajá. Es la primera persona sorda que ha sido galardonado con este premio. Eso ha sido, bueno, esta noche es histórica porque para la discapacidad en el mundo del cine, porque es que nunca había pasado y es algo bueno, es un paso más para dar reivindicación a todo esto.
Sí, que solo no fue la torta de Will Smith, sino que teníamos algo más importante que esa noche.
Exacto. Que dio hasta un discurso en lengua de signos y agradeciendo y demás, y espectacular.
Pues sí, una buena noticia. Un aplauso para él. Nos alegramos por él y por todas las personas con discapacidad que se superan cada día para para hacer ella.
Para, o sea, conseguir toda la...
Sí, para hacer una persona así, a seca, sí, igual, sí, exacto, que tú y que yo y que todos.
Para conseguir todas las metas que se propongan.
Sí.
Bueno, y también, bueno, quería un poco hablar en este programa, en el programa de hoy vamos a tocar las barreras con las que se encuentran muchas personas con discapacidad. En la vida todas las personas pues nos encontramos con algún tipo de dificultad para realizar nuestras actividades y demás, pero en el caso de las personas con discapacidad, estas barreras pueden ser más frecuentes y pueden tener un mayor impacto en su vida. Y hay diferentes tipos, no solamente las barreras son de tipo física, de una escalera y de tal, ¿no? Hay más tipos de barreras que afectan a la calidad de vida y al acceso a las oportunidades de las personas.
Y que a veces no se tienen en cuenta, ¿eh? Y están ahí.
Sí, para eso estamos, para darlo visible. Bueno, una de ellas, de esas barreras, es las actitudes. La barrera de la actitud. Esto va a conllevar a la creación de más barreras. Por ejemplo, aparcar en zonas destinadas a las personas con movilidad reducida o dejar un patinete eléctrico dentro de un encaminamiento para personas ciegas o cualquier cosa.
Eso no lo encontramos cada día, es verdad, ¿eh? Eso es lo más de lo más. Personas que utilizan de muy mala manera los aparcamientos PMR. Sí. Por comodidad, porque suelen estar libres y como está libre, pues yo aparco ahí, ¿no, Jaime? Tú por ejemplo, en ese caso también sí, eres testigo de algunas cositas.
Sí, encima ahí no multan, a no ser que yo llame, ¿no? Hoy he conseguido por fin que un municipal multara a dos incívicos, yo tenía que bajar allí una persona discapacitada y me tuve que buscar la vida. Yo me considero un sufridor colateral.
Claro.
Yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana con el ánimo de ayudar y hay quien se levanta para entorpecer. Me explico. La PMR es para gente con discapacidad. Y si usted me dice que solo tiene 5 minutos, quédese ciego 5 minutos, quédese. El tiempo que me ocupa la PMR, quédese usted discapacitado y a lo mejor así entiende lo que pasa con esa persona, ¿no? Me da mucha rabia cuando llego al colegio por las mañanas con los chicos y un incívico me aparca en el aparcamiento que yo tengo para descargar a los niños, con su consiguiente peligro, porque esos niños, esos chicos tienen discapacidades motóricas algunos y no es fácil. Tiene uno que estar pendiente, tiene que parar el tráfico, tiene que interrumpir, encima el sinvergüenza de turno, porque le paras para que el niño baje. ¿Qué pasa? Tengo prisa. Levántate 5 minutos antes, gandul.
Ey. Bueno, porque, vamos.
Porque uno se enfada.
Ya.
Pero, uno se enfada porque las cosas son así.
Eso lo decimos en boba.
Pongo algún ejemplo, por ejemplo. Se hizo un paso de peatones que tiene acceso al campo de fútbol de Corralejo. Bueno, los expertos en accesibilidad, está mal hecho. Está mal hecho el relleno en sí, porque es muy alto, sufre el coche y tal. Lo que no está mal hecho es el fin de ese relleno. Porque yo con una silla de ruedas eléctrica, una silla de ruedas manual, o un carro de niño, o ciego, tengo el mismo derecho que usted a llegar al estadio de fútbol, ¿no? Y después miramos en el estadio de fútbol si tengo un sitio donde ponerme sin llevar un balonazo.
Eso también. La seguridad es importante para garantizar.
Es otra, ¿no? Otra cosa que veo, por ejemplo, que a veces me sucede, trabajo en un lugar donde da a la vía pública y tal, y a la hora de subir a una persona a un coche que es discapacitada, intentan subirla de lado. No, señor, ponga a esa persona de espalda, siéntela y después muévale los pies. Resultaría mucho más fácil, ¿no? Y el tema de accesibilidad me gustaría a quien competa. Que intente meterlo desde el principio en los colegios, que todos tengamos unas pequeñas nociones de cómo tratar a un discapacitado. Nos haría sentir mucho más útiles a nosotros y esa ayuda sería maravillosa para la persona porque no, le omitimos sufrimientos, ¿no?
Ahí prevendríamos bueno. Muchas barreras en la actitud.
Y a los incívicos que se levantan por la mañana a interrumpir, pues decirles que quien tenía que educarlos no ha hecho su trabajo.
Bueno, ahí lo dejamos. Es verdad que aquí tenemos ciertas carencias de por eso hablaba Cristina Pesabas con la actitud.
Con
también
la actitud,
también sí. Habla de educación.
Bueno, aparte, claro, es que todo eso va. Una de las cosas que afecta a las barreras y que crea más barreras es la falta de comunicación, la falta de entendimiento de lo que supone aparcar en el PMR de crear esas barreras, porque a lo mejor no lo hacen conscientemente, pero lo hacen.
Y sí, lo que hemos hablado en otros programas también, lo de ocupar lo de la... Carlos, lo de la los pasos los especiales para invidentes, los encaminamientos.
Las franjas de encaminamiento.
Exacto, otra cosa, igual. Sí.
Una franja de 40 centímetros de ancho, un pavimento con acanaladura para que el bastón blanco de las personas con discapacidad visual puedan tener una referencia para guiarse y cruzar una calle.
Pues eso también.
Bueno, para seguir con lo de las barreras, vamos a hacerlo muy rapidito. Están las barreras de la comunicación. Las personas sordas, al acceder a servicios, muchas veces pues se topan ahora mismo en la época que nos toca con mascarillas, con mamparas que les obstaculizan si tienen algún material de ayuda técnica, o las personas que, bueno, las letras pequeñas, la no disponibilidad de braille o de código QR,
o de bucles magnéticos,
la falta de bucles magnéticos en la administración pública. Todo eso pues va a afectar al acceso de esas personas a los recursos. Después están las barreras físicas, las rampas excesivamente inclinadas, los escalones, todo lo que nos habla
Carlos
durante todos los miércoles.
La especialidad de Carlos.
Sí. Y después están, aparte de lo del transporte, que es la falta de adaptación de los transportes públicos, también están las barreras políticas. Que eso se hace básicamente, con frecuencia, está ligada a la falta de concienciación de los políticos y de los técnicos, y de no hacer cumplir con las leyes que ya están. No conocen las leyes, no conocen la importancia de cumplir esas leyes o esos reglamentos que hacen que el acceso a esas oportunidades de las personas más vulnerables sea posible.
Eso tan básico como ponte en mi lugar, ¿no? Es decir, que esa gente se ponga en el lugar de las personas para que vean la necesidad y la importancia que tiene eliminar esas barreras.
Exacto, se tienen que poner un poquito en la piel de la persona con discapacidad y ponerse en su lugar.
Y hablabas del transporte, ya eso lo dejaremos para otros programas, porque
eso
también ya ahora el programa sabemos que ahora en el Cabildo se está negociando o el tema del nuevo contrato para el transporte público por carretera de transporte de personas y tal. Eso lo dejaremos para otro programa más tal, porque ahí también nos estamos encontrando con algunas barreras, y ahí es donde nuestro amigo Juan Carlos creo que nos puede dar alguna pincelada, ¿no, Juan Carlos?
Bueno, si hablamos de transporte en Fuerteventura, podremos estar 3 o 4 horas.
¿Qué problema? Por eso, un poquito, ¿qué problemas básicos te encuentras? Básicos para no entrar mucho, porque lo que dices tú estaríamos todo el día. Básicamente, en tu día a día, ¿qué problemas te encuentras, Juan Carlos?
Básico, transporte público, lo primero. Taxi, autobús, barreras para poderme tomar un café, me atienden en la calle, porque hay bordillos. Y lo que te comunican los empleados es que el ayuntamiento no permite poner rampas, e incluso rampas que se ponen y se quiten, y me atienden en la calle. Yo me voy todos los días a una farmacia, no por nada, sino porque me atienden bien, pero me atienden en la calle. En la farmacia que está en la calle Juan Betancourt, me atienden muy bien esos profesionales, pero me atienden en la acera.
O sea, tú no entras a la farmacia.
Yo ya parece que ya me conocen, que llego, doy un silbidito y ya viene ya la farmacéutica a ayudar. Son cosas que no entiendo por qué el ayuntamiento no permite poner unas barras, una rampa que se monte y se quite. Mire, el único negocio que yo me he encontrado de momento es, bueno, no decir la publicidad o no, pero bueno, hay que decirla, Rocasa, en la calle Juan Betancur. Yo llego, me ponen una rampa, entro, y después cuando salgo la quitan. Pero todos los negocios no lo tienen.
Vale, de todas formas, sí. De todas formas, eso está muy bien. Dice mucho de ellos que te intenten ayudar, aunque se supone que siempre tenemos que intentar que todo, que ahí creo que Carlos también nos puede reiterar un poquito, es la no discriminación, el hecho de que tú no tengas que estar pidiendo favores para hacer absolutamente nada, sino que usted pueda llegar a Rocasa y entrar sin pedirle permiso a nadie.
De forma autónoma.
Sí, autónoma.
Eso se trata. Pero como ellos lo tienen, tienen una rampa preparada, una rampa metálica, llegas a la puerta y ellos mismos ya te atienden, te dicen espera un momentito, te la colocan, ya entras, la dejan puesta, tú sales y después la quitan.
No, por eso digo que a ellos, ¿entiendes? Que a ellos les honra la que
sí. Yo puedo decir que es el único negocio al cual yo he llegado y tiene ese trabajo bien hecho por los empleados, ¿no? De tener esa rampa, ese negocio que tiene eso. Pero después me he visto en cafeterías de tener un escalón de más de 30 centímetros y desde fuera gritar para que me despachen y decirme, no, tiene usted que entrar a pagar antes de que le sirva. Digo, ¿y cómo entro? Ah, digo, en la terraza no hay servicio. No, no hay servicio.
¿Qué va?
Digo, entonces cuando yo me voy, ¿que tengo que llevarte el vaso o dejo el vaso arriba de la mesa? Dice, no, a eso sí salimos a limpiar las mesas. O sea, son cosas que uno se encuentra a diario, ¿eh? A diario.
Actitud, lo que hablaba antes Cristina, una de las barreras de la actitud de algunas personas. Y en todos los sentidos, no hablamos siempre de administraciones, sino también hablamos de comercios particulares o comercio en general, que en algunos casos también te encuentras una falta de actitud. Creo que Carlos quería comentar algo de lo que habías hablado, Juan Carlos.
Sí, sí. Bueno, respecto a lo que dice Juan Carlos, hay también discriminación positiva. Es decir, la entrada de Rocasa, digamos, es una solución que no es la correcta. ¿Por qué? Porque la normativa habla de diseño universal para todas las personas. Es decir, que si hay una rampa de acceso a un establecimiento, debe ser igual para todo el mundo. No entiendo por qué se pone la rampa y se quita después. No sé si es que estorba para abrir y cerrar la puerta o cuál es el motivo. Pero
me comunican de que el ayuntamiento no permite dejar rampa fija. Este es el problema.
Bueno, pues en la ordenanza municipal está previsto que se pueda poner accesos universales en el espacio público cuando no se puede instalar dentro del espacio privado, dentro del establecimiento. Entonces no entiendo por qué no se puede poner. Como el ejemplo que pongo es el acceso universal de la sede nuestra de Adivia. Cuando no se puede poner dentro, se puede poner fuera. Lo contempla la ordenanza municipal. Y lo permite la ordenanza autonómica, la legislación autonómica y estatal.
Bueno, ojalá yo de por mí que lo hagan en todos los negocios. Porque en la situación que uno está viviendo ahora, pues lamentablemente a veces me canso y no voy a los negocios que ya de por sí ya como medio me han prohibido, no prohibido, sino me ha... con las contestaciones de no, tiene usted que venir a pagar, ¿entiendes? Ya a veces uno no le apetece ni echar su café. Pero de todas maneras le tengo que contar una anécdota a todos. En estos días en Facebook la señora Carmen Alonso, consejera del Cabildo de Accesibilidad, comunica de que hay más autobuses para los lugares donde la ciudadanía lo pedía, porque a veces los autobuses iban demasiado llenos. Yo pregunto, hay más autobuses, pero las rampas siguen funcionando a las mismas horas, ¿me entiendes? En los carteles de la estación de autobuses siguen los mismos horarios, para yo ir a Corralejo a las 7, a las 12, a las 4 o a las 6, ¿sabes? Tengo horarios fijos para ir, porque me lo pone una empresa que la consejera del Cabildo, en un día de dialéctica con ella me dijo que no, que eso tendría que arreglarse, poner más horarios. Yo lo veo igual.
Por eso,
autobuses, pero los horarios de las rampas siguen siendo
hablábamos, por eso hablaba al principio Juan Carlos, que lo intentaremos en los próximos programas, pues ya, como sabemos que están, se supone que se está redactando, o ya está redactado, se está negociando, no sé el punto exacto donde está. Por eso quiero primero investigar y preguntar a las personas que competentes en qué punto se encuentra esa nueva redacción, o de ese nuevo contrato que va a salir para el transporte urbano de personas. Y ya en próximamente pues te llamaremos o te diremos cómo está, porque queremos ver, hemos leído también recientemente algún por parte de la oposición alguna cosa en contra, y queremos saber las partes, dónde está el problema exacto. Y cuando sepamos, pues ahí queremos indagar, porque se supone que en el nuevo pliego de condiciones del transporte, eso a lo que tú denuncias se debería de erradicar por completo. Es decir, vamos a ver que todas las líneas a cualquier hora deberán ser accesible. Adaptadas, claro. Accesibles. Es decir, eso es lo que se debería. Entonces, lo queremos preguntar primero y corroborar con la consejera y con la otra parte, y ya pues en sucesivos programas prometemos informar del tema.
Muy bien,
Espera, un momentito, Carlos, que tenemos que despedir a Juan Carlos, que sabemos que hoy está con una cita y médica, y tenemos que despedirlo en un momentito. Lo despedimos, Carlos, y seguimos, ya nos hace la apreciación. Juan Carlos, gracias, como siempre, por apoyar esta causa y por estar ahí, por reivindicar los problemas que sufres cada día en primera persona.
Sí. Yo tengo que decir algo, que lamentablemente José no está con nosotros, pero sé que ha dejado un gran equipo, de personas, bueno, trabajadoras, luchadoras.
Gracias por lo que me toca.
Jaime, tú y todos los demás.
Gracias.
Que decir que la persona discapacitada que Jaime llevaba al aparcamiento de discapacitados era a mí, y me dejó por debajo del pabellón Oasis, que sabe que todo eso está en obra. Yeah. Pero me las deseé para llegar a la asociación. Imagínate, del pabellón lo hace que es poco, me las deseé porque todo está cortado, hasta las aceras.
Te creo, Juan Carlos, porque yo te creo, porque yo hoy venía de Juan de Betancur, y para llegar al local también me costó la vida mismo, y además tengo las zapatillas negras de piche, porque por donde único se podía pasar era por un paso peatones que está lleno de piche, y había que pisar el piche. Pero bueno, cuando hay que pisarlo, se pisa.
Y eso se ve agravado cuando ya estás en una silla de ruedas.
No, y yo hablo de mí, ya no hablo de nadie. Así que si para mí fue complicado, no te quiero ni contar lo tuyo. Pues nada, Juan Carlos, vale, muchas gracias. Siempre ahí. Aquí te tenemos, esta es tu casa, sabes que siempre tienes a disposición la Adivia, el programa para tus reivindicaciones, y sé que también siempre te hemos ayudado en todo tus demandas diarias y tus papeleos, que sé que el punto de información te ha servido de mucho, que también ya en otra ocasión creo que te vamos a necesitar, porque para que des ejemplos también de los servicios que prestamos allí, ¿te parece?
Muy bien, sí, agradecido, y en cualquier momento yo estoy a disposición de ustedes.
Gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias.
Buen día, gracias.
Chao.
Bueno, Carlos, lo dejamos con la palabrita en la boca. Perdona, Carlos, pero esto de hablar por el teléfono es más complicado de gestionar.
No hay problema. Mira, quería hacer una matización sobre el transporte público de pasajeros. En Adiria llevamos ya un par de años reivindicando las guaguas de piso bajo, que son las que realmente solucionan el problema de accesibilidad en el transporte público con autonomía. Es decir, en una guagua de piso bajo, una persona como Juan Carlos Perdomo, que se desplaza en silla de ruedas, puede entrar perfectamente a la guagua y salir. Entonces, aquí en Tenerife, por ejemplo, hace pocos días me monté yo en una guagua de piso bajo, entre La Laguna y Santa Cruz. Es decir, estamos hablando de transporte interurbano, porque hay quien ha dicho ahí en Fuerteventura que las guaguas de piso bajo no se pueden poner en transporte interurbano. Aquí las veo yo perfectamente, funcionan muy bien, y no solo entra y sale una persona en silla de ruedas, sino que también es accesibilidad el no tener que meter el equipaje en las guaguas de piso bajo. El equipaje va dentro, en el mismo sitio que los pasajeros, no en el en la bodega lateral que suelen tener.
Es decir, según lo que tú estás hablando, yo si voy en silla de ruedas no puedo coger una guagua en el aeropuerto para que me lleve a Esquinzo, por ejemplo, o a Los Canarios, o yo qué sé.
Claro.
No puedo.
Aquí en Tenerife he visto yo guaguas de piso bajo, interurbana, como estoy diciendo, entre Santa Cruz y La Laguna. Y no solo las personas en silla de ruedas, sino el equipaje, las maletas prácticamente vienen hoy todas con ruedas, el equipaje entraría también.
Por eso te decía, Carlos, eso es un tema que es bastante amplio, que lo vamos a hablar ya con detenimiento en sucesivos programas, porque creo que ahí también nos va a llevar un buen ratito, Carlos. Y como tengo al otro lado del teléfono también hoy a Elena Barrera, que es la hermana de Jorge David, un chico que participa en nuestro programa de entrenamiento de habilidades socioeducativas, y como la tenemos al otro lado del teléfono, que también ha sufrido algunos problemas, pues queríamos hablar con ella un poquito hoy. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Elena. Gracias por participar en el programa. Nosotros,
gracias,
bueno,
a ustedes por invitarme, gracias.
Bueno, queremos que, bueno, un poco nos digas cuál es la condición de Jorge David, en qué, bueno, para que un poco la gente se ponga en situación.
Sí, para situar
para
el tema.
Para conocerlo.
¿Quién es Jorge David?
Vale, Jorge David es un chico muy conocido por mucha gente de Puerto del Rosario, porque él está por todos lados donde puede estar, y él tiene movilidad reducida y está en silla de ruedas.
Es tu hermano, ¿no?
Jorge David es mi hermano, sí, mi hermano más, es mi hermano pequeño.
Vale. ¿Y cuál es su día a día,
Elena? Bueno, pues Jorge David está en el centro de diferentes iguales, gracias a Didia, donde también participa y somos socios, y él por la mañana va a este centro, utiliza el transporte, gracias al transporte puede ir, y luego por la tarde acude al CEM, donde tiene su rehabilitación y donde va de voluntario a ayudar allí en lo que puede.
¿Va de voluntario al CEM?
Va el voluntario al CEM, él hace su rehabilitación y luego, bueno, pues está un poquito allí, habla con las personas usuarias del CEM, acompaña, ayuda un poquito.
Qué bueno.
Y allí pasa la tarde.
Qué bueno. Bueno, ¿y con qué? ¿Se encuentra con algunas barreras para acudir al CEM, que es un servicio sanitario al fin y al cabo?
De hecho, nosotras hablo por mi madre y por mí, una publicación hace poquito, porque hay una falta de accesibilidad enorme para personas, bueno, con diferentes discapacidades, pero en este caso hablo por mi hermano en silla de ruedas, y es especial en los casos de accesibilidad a recursos sanitarios o de cualquier otro tipo, que es aún más grave. En el caso anterior fue en el acceso a la clínica Parque, donde él hace su servicio de logopedia, ya que estaba en obras y no se había contemplado poder hacer un acceso. Entonces, al final nos planteamos que dejara de recibir la logopedia porque era imposible para él solo poder ir con la silla de ruedas, y cuando lo llevábamos nosotras aún así nos costaba. Pero se supone que esto era algo transitorio porque era por obras, pero creo que también se debería tener en cuenta.
Claro, aunque estén en obras, deberían tener un paso para peatones y que esos que puedan pasar todos, ¿no?
Es que justo estábamos hablando, Elena, precisamente es que parece ser que esa zona está siendo bastante conflictiva durante las obras, que ya de por sí son bastante tediosas para todos en general, pero sobre todo para las personas con problemas de movilidad. Se ha acuciado mucho en esa zona porque, como bien decías tú, no se ha tenido en cuenta el acceso para personas con problemas de movilidad, ¿no?
Juan Carlos, permíteme un inciso. Sobre ese tema tengo que decir que la normativa de accesibilidad exige que cuando se esté realizando una obra, los itinerarios peatonales deben de acondicionarse de forma provisional para que se pueda transitar igualmente que si estuviera la obra terminada o sin hacer.
Entonces, lo que entiendo que es lo que ha denunciado Elena en las redes sociales, que la hemos podido ver en estos días, es que no se ha tenido en cuenta esa normativa para hacer esa obra.
Eso, Efectivamente, eso lo hemos constatado nosotros, porque lo que está denunciando Elena está justamente al lado de la sede de Adivia, enfrente. Uh-huh. Ella está hablando del centro de rehabilitación de la clínica Parque, que está enfrente al Palacio de Justicia. Y hemos constatado lo que dice Elena, es cierto, es decir, cuando se estaba realizando la obra, hubo momentos en que no se podía entrar en una silla de ruedas normalmente, o cualquier persona con discapacidad al centro de rehabilitación.
Perfecto, Elena.
Sí, de hecho hay muchos otros puntos, porque también las rampas de acceso a, en este caso al CEN, que están en el exterior, por llamarlo de alguna manera, esas rampas son bastante peligrosas, hay un escalón para acceder a ellas. Y yo me pregunto, ¿no? Qué importante es que todo sea accesible, pero más aún para estos sitios clave.
Sí, claro, necesarios también. O sea, ya no es solamente que tú vas por ocio o por lo que sea, sino que vas por obligación.
Es que es rehabilitación, es que pueda acceder a un recurso. ¿Qué alternativa tendría si no puede acudir a ese recurso? Porque
realmente no la tendría nosotros, porque mi hermano cuenta con la suerte de tener a su familia que lo pueda ayudar, pero en el caso de personas que no tienen quien pueda ayudarle, o que la persona que le ayuda es mayor, no tiene fuerzas, ¿cómo lo puede hacer? No puede hacerlo, claro. No tiene alternativa.
Y Elena, ¿con qué barreras se encuentran en el día a día para el acceso a recursos de sociosanitarios? Ya hemos hablado, pero bueno, me refiero al tema ocio, el tema de cualquier cosa de tal. ¿Qué barreras se te ocurren?
Pues también mucho de lo que tú hablabas anteriormente en el programa, de la actitud, de aparcamientos para personas con movilidad reducida ya ocupados, a lo mejor, ya no tanto, pero a lo mejor acudir a algún concierto y que no se tenga en cuenta el espacio, y sobre todo que los espacios que hay para sillas de rueda son o muy adelante o súper alejados, o no se habla de una integración, sino que están apartados. Claro. Y problemas que en realidad parecen muy pequeños, pero que van afectando.
Uh-huh. Y para, por ejemplo, para acceder a las playas, ahora todavía es muy temprano, todavía hace frío, pero para acceder a las playas, ¿qué tienen que tener en cuenta?
Pues playas accesibles muy pocas, las hay, pero hay muy pocas, pero es esencial que esté la rampa y que la rampa esté bien, porque muchas rampas están llenas de arena o los tablones están sueltos. No es solamente que esté la rampa, sino que la rampa esté en condiciones. También que estén las sillas acuáticas, las sillas para que las personas se puedan subir. Uh-huh. Y entrar. Y también que quizás si la persona socorrista que hay allí tuviera habilidades para poder ayudar, para poder tener la fuerza para ayudar a pasar a la persona, pues eso estaría genial. Claro. Y también que sean un mayor número de playas las que estén accesibles.
Claro, por ejemplo, es que es eso, que al final hay algunas playas que dicen que son accesibles, pero por ejemplo la pasarela no llega hasta el final.
Hasta abajo.
Podrás uh-huh. tomar el sol, pero poco más, ¿no?
Sí, a lo mejor llega a mitad de playa, ¿y qué hacemos con la otra mitad?
Claro, claro. Pues uh-huh. y incluso para acceder a la playa, pues tendrán que pedir con antelación la silla y todo eso, ¿no? Tienen que estar un poco atentas, ¿no?
No pueden estar acotados a playas que ya sabemos que la tienen, si no, pues buscarte la vida, pero sí hay que estar atenta, vamos antes, preguntamos al socorrista, a la socorrista que esté por ahí, si van a tener. Y ya te lleva un trabajo previo, el poder ir a la playa.
Sí, es claro. Una forma de discriminación también, Elena, entiendo que yo, por ejemplo, cuando voy a ir a la playa, yo no tengo que estar preguntándole a nadie, ni pidiendo permiso, ni a ver si hay, si no hay. Yo me voy a la playa simplemente y me voy. Sí. Y sin embargo, una persona como Jorge David,
no cabe improvisación.
No cabe la improvisación. O sea, hasta para ir a la playa tienes que prever que vas a ir a la playa.
Exacto. Yo entiendo que a veces si no estás en la situación cuesta verlo, pero como decían ustedes anteriormente, todos podemos estar en esa situación y nos gustaría tener los medios.
Claro. Por eso es importante crear un entorno con un diseño accesible para todos, para todas las personas, porque en cualquier momento podemos estar en una situación que necesitemos un entorno adaptado.
Exacto, y que al final se trata de derechos, ¿no? Derechos para todas las personas, igualdad, pues debería ser contemplado desde el principio.
Claro, claro.
Pues muy bien, Elena, pues muchas gracias también igualmente por participar con nosotros, por darle un poco de luz a esa problemática que existe día a día con personas como Jorge David, que a veces parece que estamos siempre mirando hacia otro lado, que no miramos sino el ombligo, que solo los problemas diarios de nuestro entorno, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia son tan importantes que no vemos que hay personas que tienen otros problemas que necesitan que se los resuelva y no hay nadie que se los resuelva, que es el problema, porque eso no lo puedes resolver tú.
Claro, nosotros intentamos siempre visibilizarlo, pedir ayuda y que se sepa, pues para que no solo no nos afecte a nosotros, sino a otras personas que están en la misma situación.
Pues muchas gracias, Elena.
Pues Elena, gracias, buenos días y te reitero mis agradecimientos, bueno, el de todos nosotros por darle luz a esto y contamos contigo para el futuro y esperemos seguir dándote cobertura a Jorge David y a la familia para que sigan en este proyecto en el que todos creemos y participamos.
Sí, todo lo contrario, yo soy quien se los tiene que agradecer a ustedes por escucharnos y por darnos voz. Muchas gracias.
A ti, Elena. Buen día, muchas gracias. También despedimos ya a nuestro compañero Jaime, que este servicio en el que hablaba Elena del transporte también al centro, pues él es el responsable del transporte y ahora mismo hay que ir a buscar a los chicos para devolverlos a su casa. Jaime, gracias por haber estado por aquí con nosotros y darnos también algunas pinceladas. Entonces, ahora ya para un poco para terminar el programa de hoy, que creo que ha estado bastante completito y denso, ya que tenemos al amigo Carlos ahí al otro lado del teléfono, vamos a darle un poquito de importancia que la tiene, señor amigo Carlos. Y sí que me gustaría un poco que hoy, después de todo lo que hemos hablado, nos hablases un poquito de la accesibilidad universal que debería de tener así a grosso modo una vivienda o un establecimiento que se pueda considerar que esa vivienda tiene una accesibilidad, es accesible, vamos, o un comercio accesible.
Bueno, pues hay unas medidas mínimas que contempla la normativa. Por ejemplo, en el caso de un establecimiento, ya llevamos tiempo diciendo que de nada vale que los espacios públicos sean accesibles si no puedo acceder a establecimientos de uso público. El caso de una cafetería o, como Elena citó antes, un auditorio o una sala de concierto o un centro hospitalario, etcétera, ¿no? La accesibilidad universal en los establecimientos lleva unas cosas básicas, por ejemplo, que son, primero que nada, el acceso. El acceso, si no se puede hacer en el interior de la parcela o del establecimiento, se debe hacer fuera del establecimiento, y la única condición que pone la normativa estatal en toda España es que haya una alternativa de continuidad para para el itinerario peatonal. Es decir, se hace lo que normalmente se suele hacer cuando se hace el acceso universal en el espacio público. Lo que normalmente se suele hacer es ocupar lo que normalmente suele haber, que es un aparcamiento en línea junto a la acera, ocupar ese aparcamiento en línea para desviar la acera y tener continuidad a la acera.
Vale, ya tenemos acceso, estamos dentro del local.
Primero tenemos el acceso resuelto.
Vale.
El siguiente paso es que se pueda mover. La normativa dice que pueda ir a todos los puntos de interés dentro de un establecimiento. Vamos a poner el caso de una cafetería. Una cafetería puede tener, nosotros, por ejemplo, solemos citar la cafetería que más accesibilidad tiene en Puerto del Rosario, que nosotros conozcamos, que es la cafetería El 36. La cafetería El 36 tiene tres ambientes. Uno en el espacio público, en la zona de aparcamiento junto a la acera, otro digamos en la zona intermedia o el pasillo, y otro al fondo de la cafetería. Bueno, la normativa dice que los puntos de interés se consideran los ambientes diferentes de un establecimiento de hostelería, como puede ser una cafetería o un restaurante. Entonces, digamos que, y exige como mínimo que haya una mesa accesible en cada punto de interés o en cada ambiente. Entonces, en el caso de la cafetería 36, en las tres ambientes hay una mesa accesible. En el fondo, en el intermedio y en la
resolvemos terraza. Que podemos llegar a todos los sitios más importantes del TAL. ¿Qué más?
Claro, claro, que tú vayas con un amigo en silla de ruedas, el amigo, y diga, bueno, ¿dónde te apetece sentarte? Bueno, en cualquiera de los ambientes. Vale. Simplemente eso. Es decir, que tengas las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Vale. Entonces, ¿qué es lo que se decía? Un mínimo de una mesa accesible. ¿Y esa mesa accesible qué condiciones tiene que tener? Bueno, pues tiene que tener unas condiciones determinadas que son muy sencillas de cumplir, que son que una persona en silla de ruedas pueda acercarse a esa mesa y comer o tomar una copa en esa mesa, es decir, que tenga la parte baja, pueda, introducirse la parte de los pies, de las piernas de la persona en silla de ruedas debajo de esa mesa.
Vale, sí, tenemos ya la mesa, tenemos el acceso, tenemos la mesa. ¿Qué más necesitamos? Ya.
Y después, otro punto de interés es el aseo.
El aseo.
Así que tengan un aseo o un cuarto higiénico, que dice la normativa, accesible. Y para esto, que pues tiene que tener una serie de condiciones, que tiene que ser un poco más amplio, tener poder inscribir un círculo de 1,50 de diámetro para que una silla de ruedas pueda maniobrar dentro de ese aseo. Simplemente eso. Básicamente... Eso, con eso se cumple la accesibilidad.
Perfecto.
Como tiene la cafetería el 36 que estamos diciendo en este
y en
caso.
Cuestión y en cuestión de la vivienda, así también vivienda, a grosso modo, lo que sería el acceso, lo tal, ¿cuál sería un poco así a grosso modo para considerar que tenemos una vivienda accesible?
Exactamente. En una vivienda tenemos el caso de una vivienda en planta baja, que sería el acceso e igualmente solucionarlo de igual que dijimos en el establecimiento de uso público, y si no es en planta baja y es en una planta de piso, bueno, pues que tenga o bien rampa o bien un ascensor.
Vale.
Un ascensor accesible es el que tiene 1,40 metros de fondo para que pueda entrar una silla de ruedas, porque hay ascensores que no son accesibles, que son muy pequeños, pero ya casi todos vienen accesibles. Y después, puestos en las zonas comunes, entras tú a la vivienda, que normalmente la puerta de entrada siempre es accesible, pero tenemos el inconveniente, que lo hemos comentado muchas veces, que las puertas de paso en el interior de la vivienda, entre habitaciones, las puertas de paso entre habitaciones, entre los distintos habitáculos, suele ser, la normativa exige que sea de 72 centímetros, por ahí no pasa una silla de ruedas. Entonces hay que hacer las puertas de paso, hay que hacerlas de un ancho libre de paso de 80 centímetros. Y después, dentro de la vivienda, pues que tenga pasillos de 90 centímetros de ancho como mínimo, para que pueda maniobrar también la vivienda, porque bueno, hay dormitorios, como sabemos, uh-huh, que bueno, que escasamente tienen medio metro de ancho al lado de la cama para poder maniobrar. Entonces, que pueda maniobrar una silla, tiene que tener unos pasillos de 90 centímetros de ancho. Entonces, el aseo, igualmente, que sea accesible, tiene que tener, poderse inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro en el interior del aseo, y después, bueno, dependiendo de la discapacidad, pues los lavabos que tengan la parte baja hueca para poder acercarse en silla de ruedas, los platos de ducha que sean a ras de piso, y los inodoros que tengan las barras de apoyo para hacer la transferencia desde la silla de ruedas. Y después hay un detalle que también se olvida dos detalles, digamos, que se olvida con frecuencia cuando se hacen las viviendas accesibles, y es que los percheros que se sitúan en la pared, por ejemplo en el baño, para colgar la ropa o lo que sea, no deben de tener más de 1,40 metros de altura para que en silla de ruedas puedas alcanzar al perchero. Igualmente, en los armarios hay unos percheros que tienen una palanca que se tira desde la silla de ruedas y baja todo el perchero donde la barra, digamos, donde está situada colgadas las perchas, baja toda la esa para poder coger desde la silla de ruedas una percha.
Muy bien. Está de esta forma ese sistema de armarios, y después está el otro que, igual que se puede poner en posición vertical, se coloca en posición horizontal y te da justo la medida para que tú tengas. Carlos, como siempre, muchas gracias. De esta forma, se nos acaba el tiempo, pero quería simplemente decir que cualquier persona que necesite de tu asesoramiento, las puertas de Adivia están abiertas para indagar en cualquier cosa de esto que necesiten. Es decir, una persona que quiera solicitar asesoramiento para que su vivienda sea accesible, gustosamente en la oficina de Adivia, situada en la calle Virgen de Rosario número 13, concretamente al lado de la casa de Unamuno, como decimos siempre, ahí gustosamente, tanto para viviendas como para establecimientos, Adivia, a través del compañero Carlos, gustosamente les vamos a atender. También, por si supuesto. No, Cristina, si no puede,
sí,
ir.
Sí, por supuesto. También pueden solicitar cita llamando al 645-630-943. Y ahí ya, bueno, les doy información o les derivo a mi compañero Carlos para que haga la visita a su vivienda, a su local, y pueda asesorarle en cuanto a accesibilidad universal. En estos días, bueno, en estas semanas, en estas últimas semanas, pues hemos dado información sobre ayuda técnica para la instalación de un timbre para personas sordas. Les decimos las posibilidades que tienen y en dónde pueden acceder. Y también, bueno, visitas a domicilios en donde podemos asesorar sobre accesibilidad y sobre todas y sobre información sobre discapacidad, dependencia y accesibilidad si no pueden acudir a nuestra sede.
Bueno, pues como pueden ver, los servicios prestados son numerosos y agradecidos de poder atender a cualquier persona. Vamos a cerrar ya la ventanita en el día de hoy, despidiendo a nuestro amigo Carlos I, que lo tenemos a Carlos I, no por el linaje, sino porque primeramente, Carlos, te vamos a despedir a ti, ya que estás por teléfono. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, por dar esas pinceladas técnicas que siempre las necesitamos. Ya nos vamos viendo pronto, ¿vale? Disfruta de tu isla y ya nos vemos un poquito. Gracias, Carlos.
Vale, un saludo para todos.
Venga. También agradecer que, como siempre, a Juan Carlos Perdomo, que haya estado con nosotros en el día de hoy y que nos haya explicado sus problemas, a Elena, que nos ha dicho también, Elena Barrera, los problemas que sufre su hermano Jorge David, como siempre a Jaime Blanco, que estuvo con nosotros. Cristina, gracias.
Gracias a ti.
Como siempre, gracias a ustedes. Cerramos la ventanita de Un Mundo Sin Barreras esta semana con una canción que no viene ni al pelo para la situación que estamos sufriendo actualmente, Imagine, de John Lennon. Buenos días.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, Adivia. No heaven. It's easy if you try. Sky.